Porque sí, porque en la noche de San Juan se deja lo feo, lo viejo, lo desagradable, lo violento atrás y se emprende con nuevos propósitos la vida. Y una manera de rito de paso es estar aquí, en este momento, en fin de semana de COPE. Justo en el que llega la influencer más famosa de España y que deja atrás la guerra, la campaña electoral, los disgustos de los políticos, todas esas cosas quedan aparcadas por una hora. No hay nada mejor que la clase, la elegancia, la simpatía, la belleza para vivir. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien.
De la noche de San Juan, ¿o no?
Bueno, nosotros, como el viernes tenemos cierre, no sé vosotros dos. Diego González, buenos días. Laura Rubio, buenos días. Ni has quemado ni saltado.
No. Hola, ¿qué tal? Yo sí que quemé anoche. Cogí una vela, sí. No la ciudad. Que podría,
Con una vela.
Sí, porque claro, esto de las hogueras en un piso en el centro de Madrid, no. Entonces cogí una vela y es que yo soy muy para estas cosas.
Es curioso cómo van surgiendo nuevos ritos que cuando yo era pequeña no existían, porque lo de las velas de la tarta, que tampoco era propio en la época de mi madre y de sus cumpleaños, pues es donde yo me he quedado.
¿Soplar las velas?
Sí.
Pero soplar las velas y lo que habéis estado hablando y todas a la vez, eso... Pero son tradiciones y, bueno, está muy bien mantenerlas.
Pues sí que es cierto. Yo otros años, en la noche de San Juan, cogíamos una olla en la cocina y con un poquito de alcohol quemábamos ahí. Pues,
bueno. Ah, ¿también?
Sí. Otros años
no
hemos hecho.
Yo no he hecho nada de eso.
En Burgos sí, en Burgos sí que montan hogueras y esto. Pero
¿también?
No, aquí en Madrid, con mi mujer, lo hemos hecho.
Anda, mira.
Pero aquí yo lo hice yo sola, hecho también.
Bueno, y si yo prendo ahora aquí mismo en el estudio un algo, ¿tú crees que me será aún propicio helado? Porque yo tengo que...
Estamos a 24, que... sí, ¿no?
Yo también tengo
necesidad de pasar página.
Cristina, felicidades a todos los Juanes y las Juanas. ¿Les habéis felicitado ya?
Sí, en el editorial. Juan Baño, you know. Juan Orellana.
A todos.
¿Qué Juanes tenemos más en...?
Bueno, no empecéis
Ramos,
porque
Ramos,
porque hay
Don
tantos.
Juan Carlos.
Juan el del máster de la Fundación Copet. ¿Qué más hay por ahí? Juan Baño.
Juanas también.
Y Juanas también, así que las Jennys, las Jennys.
Anda, Jenny es Juana,
claro.
Las
Jennys.
Pero más model no.
Más model no. Jenny. Vamos con las preguntas del consultorio.
¿Qué tal, amigos del fin de muy buenas? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Oye, mira, en el Día de la Mujer Diplomática, saber si tú hubieras sido una buena embajadora.
Es el Día de la Mujer Diplomática, especialmente de moda, porque la serie que más pita se llama, o una de ellas, The Diplomat, y habla de una mujer diplomática.
Sí, yo tengo una amiga que creo que llegará a ser embajadora en muy poco tiempo, Begoña. Anda. Pues yo creo que hubiera sido muy buena, primero porque soy muy sociable, me gusta la gente en general, y o creo un conflicto de guerra, tengo la lengua un poco afilada a veces... Pero no, yo creo que hubiera sido muy buena.
No, yo creo que hubiera sido una excelente jefa de protocolo. Pero diplomática también. Cero, querida Lomana. Porque tú
sí,
dices todo con franqueza.
Digo
perdona.
La mitad de lo que piensas.
Pues imagínate. Y dices la mitad de lo que piensas. Y luego además eres impulsiva. Porque como te sientes libre de decir lo que quieres y tienes este temperamento, tú, vamos, hubieses generado una guerra. Yo también, ¿eh?
No, ya te lo he dicho. Porque yo, mira, sí, yo reconozco... Tiene razón.
No hay filtro, ¿no?
Creo que mejor me dedico a otra cosa, pero no.
Bueno, ahora te hacen una pregunta bien interesante que casi es un juego que podemos hacer también con los oyentes.
A ver.
Hola, Carmen, guapísima. ¿Cuánto tiempo? Que no podemos hablar, hombre. Es que estoy con el trabajo que me asfixia y he aprovechado estos días tan buenos para irme a una casita rural aquí cerca de Erebas, que no sé si lo conoces.
Mira qué bien.
Me gustaría, que estoy aquí con unos amigos, volver a jugar a un juego que ya jugamos en tiempo, que era sobre los animales. Que yo te voy a decir una serie de personajes, ¿vale? Y tú me comentas a qué animal te recuerda.
A ver, a cogerlo.
Qué divertido, me encanta.
Íñigo Nieva.
Zorro.
Shakira.
Leona, ella misma se definió.
Y Tamarita,
¿no?
Falcón. Ahí lo dejo, guapísimo. Un besazo.
A ver, repasamos. Íñigo Nieva, zorro, dice Carmen. Zorro. La diplomática.
Shakira, leona, porque ella se definió como una leona como yo. Tú eres muy poco para mí. ¿O?
No, era una loba. Ah, bueno, sí, en la nueva.
En la bueno, ella decía me da igual, loba o leona, una... Leván.
Sí, sí.
Porque leona por el pelo. Bueno. Ella tiene muchísimo pelo también y el carácter y... Sí, sí, leona. Y
Cristiano a ver Ronaldo.
Un galgo, porque corre mucho por el campo, pero no es muy inteligente.
Ah. No, pero los galgos sí son listos, ¿no? ¿O no?
No. Los galgos siempre tienen miedo. Pobrecillos, los galgos a través de la historia es de los perros que más han sufrido y más barbaridades les han hecho y lo llevan como genéticamente. Muy, muy listos no son. Pero tampoco es que sean tontos, ¿no? Pero bueno, lo que corren como nadie.
Cristiano Ronaldo Galdo. ¿Y Tamara Falcó?
Pues un caniche, ¿no?
Caniche. Ahí estamos. Sí. Bueno, pues esa es la, ese es el juego. No sé si los demás queréis participar a la hora de tipificar caniche animales.
¿Cómo pondrías a Íñigo Nieva? Es que difícil.
Ya te he dicho. Como
no, si le digo a Cristina, es que la estoy mirando a ella.
Ah.
Qué difícil, ¿eh?
Yo, no le, yo zorro me resulta muy elevado.
¿Cómo muy elevado? Un zorrete, no, porque...
Más bien zorrete.
Engaña,
un gallo en el gallinero ahí.
Más bien gallín. Sí,
¿verdad?
Un gallinejo, gallo, sí, gallín. Gallito, sí.
Bueno, ahora sí. Como ha pasado de Truán a Monaguillo, pues no sabemos.
Yo a Tamara la pondría de camaleón, ¿no? Porque como...
Mírale que listo. Eleva un poco tu micrófono.
Camaleón
que no
te leona en este caso, ¿no? Porque como que se transforma, no sé, con un...
No pues yo la veo
exactamente como es, sí.
Pues yo creo que es de las personas
que
siempre es igual.
Que tiene una en público y otra en privado.
Que va, tiene la misma, sí. ¿Tú no la has visto en El Hormiguero? Pues eso. Bueno, pasamos a otra.
Porque... La siguiente pregunta.
Son dos preguntas, Carmen. La primera, en esta semana, ¿cuál te ha parecido... ¿Qué ha estado mejor, Rania de Jordania o la reina Letizia de España? Y luego una segunda pregunta. Yo creo que hay un top de reinas, que son las más monas, más o menos una edad parecida, que hay de Inglaterra, Rania de Jordania, Letizia de España. ¿Cuál te parece que es más auténtica? Porque parece que se están copiando todas entre sí. Entonces, ¿tú qué opinas de esta... nueva influencer, porque acaban siendo influencer de la monarquía?
Bueno, qué preguntas no, tan son... interesantes hace la gente. Vamos lo primero. ¿Quién crees que ha estado mejor, Letizia o Rania de Jordania?
Bueno, yo las he visto casi como gemelas. Son muy parecidas en la forma de vestir, en su cuerpo. Yo creo que han estado bien las dos. A mí Rania me gusta y Letizia me encanta últimamente. De todas formas, yo creo que para Letizia Rania, en un momento dado, cuando bueno, pues cuando empezó en todo este trabajo de princesa Asturias y luego reina, Rania era un poco un ejemplo para ella. Sobre todo un ejemplo estético. Siempre he tenido esa sensación.
¿A ti cuál te gusta más, Diego?
Yo soy muy de Rania.
Tú eres de Rania. ¿Y a ti, Laura?
Esta semana me han gustado, pero ninguna de las dos ha sido su mejor versión, creo. O sea, las he visto en otras ocasiones mucho más guapas y con vestidos mucho más monos.
Es que ha sido una
me gusta mucho Letizia.
Muy, a mí Letizia sí, pero ha sido una visita no de excesiva pompa, no sé. Yo creo que han estado contenidas
pretaporte
a la hora de vestirse.
Bueno, pero ahora está esta pregunta tan interesante de la oyente, de cuál es más auténtica, si Letizia, Rania o Kate Middleton.
Vamos a ver, yo para saber cuál es más auténtica tendría que hablar con ellas. Y ni con Kate Middleton ni con Rania he hablado. Con Letizia sí. A mí Letizia me parece bastante auténtica. Siempre la ha demostrado, no disimula. Cuando quiere también el cuerpo diplomático, cuando algo no le gusta o no le cae bien o no está cómoda, se le nota muchísimo.
Yo también creo que doña Letizia es la más auténtica, es verdad.
Sí,
es verdad, porque sabemos muchas cosas de ella simplemente por su gestualidad.
Claro. No, y todo. Yo que he hablado con ella me ha parecido siempre súper natural y estupenda. No puedo decir sabes que la he criticado y la seguiré criticando cuando algo no me guste, pero como persona...
Sí, pero no se la puede criticar por falta de autenticidad, no, eso es cierto.
No, desde luego que no.
Transparente tampoco diría porque se lo impide su oficio y su condición, pero quiero decir, ella, pues yo que sé, ha hecho cosas como aparecer, por ejemplo, en paradas militares vestida de una forma no clásica y ha pisado callos.
No, y lo que hizo con su suegra, que no me gusta repetirlo, pero eso es espontaneidad, y hace poco hizo lo mismo cuando su niña tuvo la confirmación, la infanta Sofía.
¿Y qué hizo?
¿No viste? Sí, porque yo no sé si ya fue casualidad, pero la infanta Leonor entraba, cogió a su abuela de la mano para que se pusiera a hacer una foto, y Leticia, no sé cómo se las arregló, que se metió por el medio, le quitó la mano otra vez, y la niña se quedó un poco... que a lo mejor no era la intención, pero parecía que estaba repitiendo lo que ya habíamos visto, pero mucho más suave.
Yo creo que efectivamente Rania y Kate calculan mucho más.
Pero también la monarquía británica, por ejemplo, es todo más hermético, todo más protocolo, todo más rígido,
bueno,
todo
no
como
diría
más...
yo eso, ¿eh?
No sé,
no
a mí me lo parece.
Eso porque hemos visto a los niños, a este Luis, que es un terremoto... cómo es, cómo se mueve, cómo es de divertido. Creo que los ingleses conocen muchísimo más a los hijos de los príncipes de Gales que lo que nosotras hemos podido conocer, nosotros los españoles, a nuestras infantas y a la princesa Asturias. Ahora puede que empecemos a conocerlas y a ver cómo son, cómo se mueven, cómo hablan, pero... siempre que han hablado ha sido en un acto protocolario, la princesa de Asturias.
Mira, preguntan aquí sobre, hablábamos antes de tartas de cumpleaños, sobre cuestiones relativas.
Pensando en hacerle una pregunta a Carmen Lomana y sabiendo que es mi cumple, así que os lo digo así de sopetón, ¿cómo se tiene que celebrar cuántos años cumples? Depende de la edad, es decir, yo creo que los 50 hay que celebrarlos a tope, yo todavía no llego. Tampoco estoy en los 40, estoy en fase intermedia. Entonces, esos años se celebran normal, pero los que son así cuando cumples 50, hay que celebrarlos de una manera especial. Lo digo por ir preparándolos, que ya cumplo hoy 48, ¿no? Y esos fiestones. Bueno. O eso da igual, cada uno lo hace como
Pero mira, vamos a ver.
A ver.
Tú estás hablando de que es cuando cambias de número, que efectivamente eso te marca, e incluso hay personas que les produce hasta depresión. Yo siempre digo que la mejor edad es la que tenemos porque hemos llegado hasta ella y tenemos que estar muy orgullosas de nuestros años. Pues efectivamente parece que hay una tendencia mucho mayor a celebrar el cambio de número. No los 50 porque sean 50, también los 60, los 70, 80, 90 si llegas, pero ya lo
cuando cambias dos dígitos,
¿no? si cumples 100 claro. Ya eso
ya ahí se arma, vamos, íbamos a bailar merengue sin parar con 100 años. Pero los 50 sí es una época en la mujer importante porque cambian algunas cosas, fundamentalmente suele llegar los 50 con la menopausia, que eso es algo para celebrar, porque que se te quite esta historia tan rollo como es tener todos los meses
la regla
o llámale como quieras, pues la verdad es una lata. Y yo creo que es una liberación para la mujer. Y en los países árabes, hablando de Rania Jordania, lo celebran. Celebran cuando ya se les ha ido este asunto, porque ya es cuando la mujer está liberada, no tiene miedo a quedarse embarazada. Y todos esos mitos de que ya no va a sentir igual y de que se va a estropear y que la piel y que engorda. Yo soy un claro ejemplo de que eso no es así. Hay un momento en que, bueno, vas a tener sofocos, vas a notar que duermes peor, pero ahora hay una cantidad de medicina paliativa que te dará tu ginecólogo que se te va a pasar y ya vas a empezar otro momento de tu vida muy satisfactorio también. Y yo creo que no hay que tener miedo a la menopausia para nada, hay que celebrarlo.
Yo diría más, yo creo que todo hay que celebrarlo, incluido los 48, pero que además los cambios de década conviene mucho celebrarlos. Por ejemplo, yo cuando cumplí 50 me asusté un poquito y hice
¿Por qué?
un pues porque me parecía que manifiestamente entraba en una edad provecta. Total, que hice una fiesta.
¿Qué es eso de provecta, Cristina?
Pues
adulta.
Es una edad mayor.
Bueno, 50, la cuestión es que hice una fiesta con, no excesiva, 30 personas o así, pero yo nunca había hecho fiestas. Oye, me lo pasé de tal manera, me puse de largo. Claro. Vino gente de un color y de otro, de arriba y de abajo. Vi a toda la gente que quería junta y dije, madre mía, la vida.
Creo que
oye,
siempre,
se me quitó cualquier siempre. Recelo.
Claro.
30 personas siempre no está nada
mal. Siempre hay que celebrar.
Yo
mi cumpleaños lo celebro todos los años y a veces he hecho celebraciones tremendas, maravillosas, enormes. Pero simplemente estando, como tú has dicho, con 30, 40, 50 amigos, ya me siento feliz. El año pasado celebré con mucha gente aquí, en Madrid. Celebré el Día del Carmen, porque mi Virgen del Carmen hay que celebrarla también. Y el cumpleaños lo hice un poco más reducido.
¿Y yo que cumplo 30 el año que viene?
Pues
¿qué hago?
Ole,
¿qué hago?
Alto.
Maravillosa.
Tengo que montar un fiestón.
Por todo lo alto.
Mira,
recomendaciones.
Laura, yo opino que la edad más ideal, bueno, al menos en la que yo me sentí más plena, más guapa, más todo, fue de los 30 a los 45. O de los 30 a los 40. Era una edad de plenitud. Y tú tienes que celebrarlo también.
¿Y yo que vuelvo a cumplir 40?
¿Tú eres?
¿Cómo que vuelve?
Sí, porque él va para atrás.
40 es genial. 40 es genial. Yo, los 40 fueron buenísimos. Los 50 están siendo buenísimos también, no sé. Pero
para
yo creo que hay que celebrar.
Sido.
Hay que celebrar.
Pero bueno, yo
hay que celebrar y dar gracias.
He dicho los 30 porque era una época muy feliz, muy, 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 muy feliz en todos los sentidos. Luego he tenido épocas que no he sido tan feliz. Y ahora creo que estoy viviendo un momento muy bueno.
Qué bueno,
bueno,
qué bueno. Mira, una pregunta sobre, pues mira, sobre regalos de cumpleaños.
Carmen, una pregunta. ¿Cuántos bolsos de Dior debe tener una mujer? Uy. Aunque sean copia.
No, hombre,
algunos de ellos. Es una curiosidad.
Pues mira, hombre, querido amigo, querido. Bueno, contesto yo porque ahora la última moda es que contestáis todos.
Claro, claro, es que esto es cooperativa. No sabía.
Cooperativa nada.
COPE viene de cooperativa.
No. Esta es la hora lomana del consultorio.
Bueno, esto hay que hablarlo.
Que tú estás hablando todo el día. O sea, que déjame un ratito.
Anda, tira. Dinos.
No, no, es
¿cuántos
que
bolsos de Dior hay que tener?
Este debe trabajar en Dior, porque vamos, puede ser de Dior, de Chanel, de quien quieras. ¿Cuántos? Oye, si tienes uno ya vas que chutas, porque okay, no son nada baratos, ¿eh? Y en la vida no, nadie te va a juzgar por el número de bolsos que tengas. Tú te tienes que comprar un bolso que te guste, nunca de imitación. No debes de comprarte imitación. Bueno, estos que a lo mejor en la playa son grandes para llevar las cosas que te van a durar el mes de verano. Pero creo que es que no es no está bien, pero bueno, hay gente que le hace muy feliz. Si no se puede comprar un bolso realmente bueno, pues bueno, pues me compro una imitación y que la gente se crea. Porque es un efecto demostrativo, yo creo. Más que lo que te guste el bolso, porque tenemos que reconocer que los bolsos de Hermès tampoco son tan bonitos para lo que cuestan. Y la gente quiere tener un bolso de Hermès porque eso es como estatus, ¿no? ¿No crees?
Eso es el Ferrari, por ejemplo, de los coches.
El reloj. Exacto, de muchos Ferrari. Señores.
El reloj.
Ferrari. Yo es que son cosas
casi
que no me
siempre,
afectan mucho. Pero
casi
hay gente
siempre
que le gusta.
En Ferrari sale un señor a veces bajito, feíto.
No, perdona,
y
casi
tal.
Siempre sale un señor muy anciano porque es el que tiene dinero.
Claro.
Exacto.
Entonces, claro,
por
tú
eso,
ves un coche y dices,
sube al
ahora
Ferrari
va a salir un chaval de 25 años rubio. Pues no. No,
no. Bueno,
yo casi a veces digo, no
Marbella,
te compres
sí.
un Ferrari porque te delatas.
Y entonces con los bolsos esos de
igual.
No sé qué, pasa lo mismo.
Yo creo que sí.
Pero... Pues por eso yo creo que no hay que darle demasiada importancia a los objetos. Aunque sin querer se lo damos, no sé, debe ser consustancial con el ser humano, ¿no? Querer
también hay cosas muy bellas, hay que reconocer que se hacen cosas muy hermosas, ¿no?
Claro,
aunque solo
claro,
sea para
si
verlas
no
en los escaparates.
No. Y un bolso de Hermès bonito, pues está bien, pero no necesitas tener muchos. Y mira quién habló.
Aquí te preguntan sobre otro objeto diferente.
Quería preguntar a Carmen Lomana, pues ella que ha estado viviendo en Reino Unido tantos años, si ha sido invitada alguna vez a las carreras de Ascot y si es así, ¿qué sombrero llevó? Y también me da curiosidad saber si te invitasen ahora, ¿cómo irías vestida?
Bueno, fíjate, esta chica debe ser adivina, porque cuando vivía en Londres me invitaron a Ascot. Recibí la invitación desde el Palacio de St. James, porque yo era, bueno, tenía amigos de la aristocracia inglesa, pero era muy amiga de la secretaria de la reina madre, de Ángela. Y me invitaron, y fue impresionante. Creo que es la única cosa, la única invitación de mi vida que conservo, porque era preciosa también.
¿Y por qué te pareció protocolo. Impresionante? Cuéntanos, haznos de reportera.
No, Ascot, tendría que ir todo el mundo una vez en su vida, pero es que Ascot hay que ir donde estuve yo, en el Royal Enclose, que es donde está toda la high class, todos los lores, toda la aristocracia, la reina. Es una zona dentro de Ascot que está como acotada, por eso le llaman el Royal Enclose, y están todos los palcos de los diferentes lores, marqueses, duques, y entonces todos ahí tienen a su mayordomo vestido con librea que va sirviendo continuamente a todos los invitados, pues champán, sándwich, lo que quieras tomar, es una cosa. Y luego ver cómo van vestidos. Ellos van con saqué, maravillosamente, con el sombrero que es, bueno, pues el que se lleva Ascot.
Es una chistera, ¿no?
La chistera, la chistera. Es que de repente me acordé de
la chistera que se hace en España, como revelamos en Sevilla.
Claro, claro. Y las mujeres, pues elegantísimas y otras muy extravagantes. Pero las que van muy extravagantes no suelen estar en el Royal Enclose, están pues con todo el mundo por ahí, ¿no?
Con la
que
plebe.
También es muy
porque
divertido.
Lo que se lleva son llamativos sombreros en general,
llamativos,
¿no?
Sombreros que llamen la atención. Es como si fuera
llamativo
un concurso
es decir poco,
de a ver quién lleva, a ver quién lleva la Pamela más espectacular, grande y hortera de Ascot.
Pero eso no hace falta que te vayas a Ascot. Eso te vas a una boda
bueno,
así y tal y ves pamelas.
No, pero no...
Tan estrafalarias yo creo que no, porque lo mismo se pone un faisán que una piña que llevan un zapato
claro,
en la cabeza.
Es típico de Ascot. Y antes no era tanto, pero ahora cada vez están haciendo más exageraciones.
Os tengo que interrumpir porque hay tensión entre... No. Uy. Estoy en un sinvivir. Voy a pedir a Gaona que me auxilie o a José Manuel con sus dotes psicológicas.
No.
Tensión entre Georgina y su suegra Dolores Aveiro.
Enseguida
vamos a abordar esto. Pues tú, porque eres fuerte, pero yo lo llevo de aquella manera.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos con el programa Mi BP en Península y Baleares y la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros extra más de ahorro Mi BP.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A ver, que me explique esto, Laura, porque noticia, no sé por qué es tan importante, algo se me escapa. María Pombo, junto a su pequeña Vega, se recupera ya en casa tras el difícil parto.
Bueno, porque ya sabéis que es una de las influencers más famosas de España, junto a nuestra Carmen Lomana, pero es la que más seguidores tiene, 3 millones. Bueno, y su marido también, Pablo Castellano, pues también está ahí en el mundo de Instagram. Como la familia Pombo es como...
Pero,
dime,
la sucursal
Carmen.
De Instagram.
Pero no, yo es que me extraña esto de los 3 millones. Dicen que hay gente que ha comprado muchos. Yo no, espero que María no. Pero tú vas por la calle a cualquier persona, le preguntas ¿quién es María Pombo? Y no tienen ni idea.
No es verdad eso.
Pero los niños jóvenes, sí.
Hombre, bueno, niños jóvenes de y desde los 10 que empiezas a interactuar, 12.
No tienen ni idea a nivel popular. A nivel Instagram, sí, la conoce todo el
hombre.
Mundo porque... María, bueno, pues funciona muy bien en Instagram. Muy bien.
Yo creo, por ejemplo, te puedo decir así, en mi generación en general, que es la misma que la de María Pombo, porque además creo que somos de la misma edad, y gente más mayor y gente más joven sabe perfectísimamente quién es María Pombo, o sea, perfectísimamente. Y además es protagoniza campañas publicitarias, o sea, que no es que solo esté en Instagram, también está en vallas gigantescas en la Gran Vía, por ejemplo. O sea, quiero decir, sí, que sí que es conocida.
No, pero sí, yo creo que es muy conocida, es ideal, me encanta que haya tenido una niña, porque como salga tan guapa como el niño que tiene, pues enhorabuena. Le han tenido que hacer cesárea a la pobre, pero eso. La he visto en las fotos y está, que parece que no ha tenido nada, la tripa metida
mira,
para adentro.
Mira, aquí hay una cosa que entiendo, mira, humanamente, es un bebé muy esperado, el segundo de la pareja, leo la crónica de Laura, porque les costó mucho el embarazo y como ha contado ella misma, Pombo fue diagnosticada de esclerosis múltiple.
Sí, su madre también tiene, sí. Entonces, bueno, no sabemos, todavía no han contado, pero bueno, cualquier parto se puede adelantar. Se le ha adelantado como un mes, ha tenido que nacer por cesárea la niña, entonces ella, bueno, pues está como recuperándose ahora mismo todavía de todas las secuelas de la cesárea, de la medicación. Ella, como es influencer y se dedica a esto de las redes sociales, pues ha mostrado también un poco el proceso de después de la cesárea, cómo se encontraba, pues baja de ánimo y tal, pero bueno, de momento está en casa, están bien, tanto la niña como ella, que pero, es chiquitita y monísima, y están, pues eso, ya disfrutando en familia con Martín, que es el hermano mayor.
Es ideal.
Y que es ideal. Un niño graciosísimo, y bueno, pues nada, que le vaya muy bien y que estén muy bien todos. Pues,
pero ahora. María no tiene todavía esclerosis múltiple, tiene tendencia. Puede tenerla, pero si le han puesto ya un tratamiento, Dios quiera que no llegue a desarrollarla, ¿no?
Bueno, está en tratamiento, o sea.
Creo que le diagnosticaron, si no me equivoco, que yo estoy fuerísima de este mundo, pero creo que vi, no sé si una entrevista, reportaje en televisión, que se lo diagnosticaron durante la pandemia, puede ser,
sí.
Por algo que notó. O algo de esto y que empezó.
Porque su
a
madre
por...
tiene.
Sí,
su
pero
madre tiene, por
ella
eso.
Como notó algo. Algo raro, creo.
Mira, aquí lo estoy leyendo.
3
de abril del 22, me diagnosticaron esclerosis múltiple. Estuve 15 días sin subir nada a las redes del shock, estaba en brote. Uh-huh. O sea, y ahora pues está medicada contra
claro,
la esclerosis
es.
Múltiple, que hay que recordar, no es la esclerosis lateral amiotrófica,
no es
una enfermedad con la que se, gracias a Dios y en virtud de las nuevas medicaciones y tratamientos, se puede vivir la vida entera. Yo tengo amigas muy buenas con esclerosis múltiple. Bueno, vamos a ver, aquí esto me encanta. Resulta que yo no sabía, las cosas que uno aprende en este programa, que Neymar había pactado con su mujer unas condiciones bajo las cuales podría serle infiel. Y lo que ha hecho es incumplirlas. O sea, no, el morrudo. O sea, no solamente pacta el adulterio, es que encima se salta las normas, Diego.
¿Pero tú le ves futuro a esto, tanto por él y por ella?
Yo
pero
le
qué ridículo,
corro
¿no?
con una toalla mojada, le persigo para darle una paliza.
¿Leguito? No, es que no puede ser. ¿Cómo van a hacer un contrato para ser infiel? Oye, pues sí. Si quieres ser infiel, lo eres y atente a las consecuencias, por encima... Con
a ver, yo creo que las chicas ha tenido que resignar ya y ha dicho, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Pues bueno, esto es lo que hay, pues bien, te voy a poner tres condiciones. La primera, que con quien te líes por ahí o me pongas los cuernos, no la beses en la boca.
Vale.
Bueno. Segunda, que use protección.
Ajá.
Y tercera... que, por favor, no lo hagas público. Pues ha incumplido la tercera.
Bueno, no
lo
ha hecho público, pero bueno, se ha hecho público.
Se ha enterado todo el mundo. Claro, que sí, para el caso, lo mismo.
Pero vamos a ver. Esta Bruna Biancardi, alias La Cierva...
Yo quiero ponerle cara.
¿Cómo puede aguantar semejante bestia?
A ver.
La Cierva, me encanta.
Por dinero, querida, sí, porque... por dinero.
Pero vamos, es que yo no sé ni si... Es que tener semejante cabestro en casa es un problema.
Yo creo que hay cosas que no se puede.
Esta le debe dar igual, ya está preparada. Piensa cómo habrá sido la vida de esta chica para tener que aguantar todo esto. Y poderse
yo creo que todas estas...
todos los bolsos.
Le estoy poniendo cara y la chica, la verdad, que fea no es.
Hombre, pues es modelo, es
los
una muchacha estupenda.
Claro, no, extraordinaria. Y le dice el Neymar este después de ponerle los cuernos por enésima vez.
Seguramente.
No sé si va a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo por nuestro bebé, por nuestro amor
mutuo. Es
que
mutuo. Ya está embarazada.
Bueno,
pero
es que
quiere intentar que ser una persona fiel y normal.
Hacer las normas adecuadas del adulterio.
Claro, pero este es que es para encerrarlo, porque no está bien de la cabeza.
A ver, pero no le pide perdón por ponerle los cuernos a la cara. Se lo pide por las redes sociales, por si acaso le cae algo.
Como todo.
Yo no entiendo nada, la verdad. Se conoce que hay una evolución antropológica que se me escapa. Y Victoria... Bueno, aquí tenemos esto que sí que efectivamente he visto en el Hola. Victoria Federica e Irene Urdangarín, inseparables, Laura.
Claro, porque bueno, ya... Más que primas, yo creo que parecen hermanas a veces. Son como una especie de piña ahí familiar. Bueno, ya sabéis que la semana pasada pues fue la graduación de Irene, que fue toda la familia Berna, incluidos los Urdangarín, los Borbones y todos. Y entonces...
Los abuelos estuvieron don Juan Carlos y Irene.
Eso es, eso es.
Lógico, porque era la graduación de una de sus nietas.
Exacto. Bueno, pues como su prima, que por edad son las más cercanas, pues son las que más unidas están, yo creo, de la familia real. Y aprovechando ese viaje, bueno, pues se dieron un paseo por el centro de Ginebra y hicieron planes, pues, de chicas de su edad. O sea, ni más ni menos que lo que haríamos cualquiera. Pues dan un paseo, se toman una cerveza en unos bancos ahí al aire libre.
¿Y tú crees que eso es interesante? Te digo,
¿Ginebra o el cumpleaños?
Que yo, a mí lo que me encanta es que la familia esté unida. Y no, pero que estas niñas se vayan a tomar un...
Hombre, pues es noticia porque se ha hablado... Claro, es noticia, Carmen, porque se ha hablado mucho últimamente de que pues hay tensión entre la familia real, no entre toda, pero bueno, siempre está bien ver este tipo de imágenes de primas que se llevan muy bien. Además, Victoria Federica, que está ahí en plena actualidad, entonces pues sí, es noticia.
Lecciones de cómo llegar a ser una gran influencer. Porque
pues
Victoria,
oye,
a mí me parece muy mono que unas chicas adolescentes sean amigas. Yo lo veo entre mis sobrinas y me hace gracia, ¿no?
Claro.
Y luego, pues son dos guapas. O sea, que es que realmente...
Por eso siempre...
Irene Urdangarín, de guapa.
Tienen la misma edad, ¿no? O parecido.
Yo me he cansado de decir que nuestras infantas deberían ser amigas también de sus primas, de estas dos, que son muy monas y tal. No sé por qué no socializan más. Mm.
Y aquí sale otra boda, a ver si yo entiendo esto, que es de una cantante, Edurne, y David Egea,
sí,
que es
portero.
David Egea es el portero del Manchester United, por el momento, porque este verano igual cambia de aires, no lo sé, pero algo se habla, que puede dejar Manchester, lleva un montón de años allí. Bueno, el caso, que ellos no lo han confirmado, pero se rumorea que después de 15 años juntos y un hija en común, se van a dar el si quiero este verano en Menorca. No se sabe la fecha, el lugar dentro de Menorca tampoco, pero se dice que puede ser una finca llamada Las Canteras, que no lo conozco, no tengo el placer, vamos, un lugar muy especial e increíble. Y que eso, no lo han confirmado, pero se rumorea que... pueden darse el si quiero este verano en la isla de Menorca.
Pero está bien, ¿no? Porque tanto futbolista haciendo cosas que no debería, y esta pareja que lleva no sé cuánto tiempo, 15. Mucho, 15 has dicho, pues que se quieran casar me parece estupendo, y además es que Edurne es maravillosa. He trabajado con ella, y qué persona de verdad tan encantadora, menuda suerte tiene Gea. Y bueno, y ella supongo que también, porque si se quiere casar es que él será estupendo también. Mm.
Y luego tenemos dos rumores con los que cerramos. Uno, la tensión entre Georgina y su suegra Dolores Aveiro, que insisto, a mí me tienen un sin vivir.
A mí me encanta.
Mi padre y yo por estas cosas siempre hemos padecido mucho. Y luego que vuelven los rumores de ruptura entre Malú y Albert Rivera. Claro,
pero eso está más roto, eso está más roto.
Que ahí tenemos, claro, una noticia medio política, ¿no?
Pues
entonces,
dicen que
a ver, contadme.
No es la primera vez que surgen estos rumores sobre la separación entre Albert Rivera y Malú. Que una persona contó en un programa de estos del corazón que durante el concierto de Rosalía en el Primavera Sound escuchó al ex de Ciudadanos decir que la sigue echando de menos y que por motivos obvios, pues tener una hija en común, obviamente, ya no es lo que era, que sigue manteniendo el contacto, pero que todo esto le pasa factura, que estaba destrozado. Entonces, a raíz de esa conversación que escuchó, que a ver cómo la escuchó este hombre o esta persona, pues... han llegado a la conclusión que lo han dejado, pero luego su círculo más cercano ha desmentido toda esta información, que dice que siguen juntos y que, bueno,
que siguen juntos,
son más discretos.
Yo no sé si irán juntos, pero tienen problemas hace tiempo y casi confirmado, pero a lo mejor han vuelto a juntarse. Yo he estado hace poco, he coincidido con Albert y le he encontrado guapísimo, divertido, simpático, no parecía que tenía mal.
Pero lo curioso es que, fijaos, así como el resto de las cosas no nos afectan, esto sí que nos ha afectado a todos, porque la desaparición de Ciudadanos está directamente vinculada, claro, con el enamoramiento y planteamiento de vida privada de Albert Rivera, con Malú. Es que
casi fue la par, ¿no?
No, directamente. De hecho, sí, en fin, yo conozco a alguna persona de Ciudadanos que me comentó cómo en un momento determinado él desaparece. Pero en plena campaña, o sea, desaparece por completo de la faz de la tierra. O sea, en plena, quiero decir, en pleno estrés político. O sea, y buscarlo.
Pero
buscarlo,
él desaparece porque Ciudadanos iba cuesta abajo y sin frenos.
No, estaba él todavía, que uno de sus lugartenientes inmediatos lo necesitaba para trabajar como todos los días y va a donde se suelen encontrar y ya no está. Y entonces le llama y no coge el teléfono y pasa un día y pasa otro y pasa una semana y pasa otra semana y pasa otra semana total. Y así hasta un mes. Entonces esto ha sido muy grave. Y luego lo otro que quería yo preguntar es lo de Georgina, que parece que la suegra ha venido a Madrid y no la Georgina no la ha alojado en su casa.
El tema es
sabes lo que es la suegra.
Que no tenía habitaciones la casa.
Tú sabes lo que es la madre de Ronaldo, porque es que casi todas las novias de Ronaldo, por no decir todas, han salido huyendo por el mismo motivo, porque debe ser la que mangonea, le dice a su hijo, le malmete. Bueno, debe ser la típica suegra tremenda, que ojalá no te toque. Pues así que Georgina habrá dicho de lejos.
Bueno, el caso es que era el cumpleaños de Cristiano Junior, del hijo mayor de Cristiano Ronaldo, celebró su cumpleaños, la invitaron, pero no a quedarse en su casa. Entonces, bueno, esto es lo que están diciendo ahora los medios de Portugal, que son así también muy suyos. Y claro, lo que dicen es
que no se quedaron en la casa, se quedó
en un hotel, claro.
¿Y si le gustan más los hoteles que la casa?
Sí, claro, una mansión de 37 habitaciones y 45 baños. O sea, y está mejor en un hotel, ¿no?
Pero hay algo ahí que no cuadra. Si no te lleva... Bueno, claro, puede no llevarse bien Georgina, pero si el hijo se lleva bien, dice, mi madre se queda aquí por narices.
Yo estoy destrozada, yo esto no sé si voy a poder yo...
Sí, voy ya a te saludar, noto yo desmejorada.
Me notas desmejorada, efectivamente. Sí, voy a saludar a nuestro querido Pedro Madera, a ver si me levanta el ánimo. Buenos días, querido.
Hola, Cristina y amigos. Yo te levanto el ánimo porque estoy en un sinvivir. Es que entre lo de Ronaldo, Crónica del Divorcio Anunciado, es una gran novela, vamos.
Hombre,
es que me parece.
Esto no se puede soportar.
No, qué invernadero de divorcios estamos generando, de verdad.
Yo esto no puedo.
No, pero el que se lleva la palma es el Neymar este. Qué elemento, Dios.
Esto es un nivel superior, sí. El pactar las normas del adulterio. Por lo menos hay orden. Oye,
uno de mis ídolos. junto a Charlie Sheen y Neymar deben estar en la misma línea de trabajo que yo sigo.
Oye, Pedro Madera, lugares con arte. ¿Qué es esto que has elegido hoy?
Pues mira, hoy me gustaría hablar de sitios especiales donde el arte se ha convertido en el referente. Y sobre todo en los pueblos que posiblemente son anónimos, pero que gracias a una iniciativa o de particulares o de una diputación se han convertido en un reclamo. Para mí el favorito, y que recomiendo a todos estos que no quieren ir a la playa este verano, es que hay un pueblecito que se llama Mogarraz, en la Sierra de Francia, en Salamanca. Es un pueblecito relativamente pequeño, famoso por su arquitectura popular, un sitio que por las noches siempre hace fresco, y donde había un señor que era un fotógrafo que se llamaba Alejandro Martín, que hacía las fotos de los carnets de identidad para que la gente, los habitantes en los años 60, se evitaran el viaje a Salamanca. Bueno, pues este señor que se fue a vivir a Canarias guardó todos los negativos en una caja. Y aparecieron hace unos años. Bueno, pues con esas fotos y esos retratos, las calles del pueblo se han convertido en una fantástica galería natural en las calles, con unos retratos como de 80 por un metro, 1,20, y los vecinos se ven reflejados en el pueblo, que es su propia galería.
Fíjate.
Y me parece una idea fantástica que gracias a Florencio Maillo, que fue el que luego desarrolló, dio una segunda vuelta de tuerca a la idea, convirtió en este pueblo, que además está en una zona fantástica para hacer una excursión, en recuperar esas 388 imágenes que les llaman los 388 de Mogarraz. Y me parece una idea muy original y que es una excusa más para ir a un pueblo que merece por sí solo una visita.
Pero sobre todo ese ingenio, ¿no?, de convertir una localidad de por sí a lo mejor hermosa, pero menos conocida, en famosa por la vía del arte. Hay otra en la provincia de Castellón, Fanzara.
Bueno, en esta estuve hace unos días, hace muy poquito fui a Fanzara por un motivo de trabajo. Y para sorpresa mía, nada más llegar al pueblo, vi un graffiti, pero muy bonito, hecho en la pared, de nada más llegar al pueblo entrando por el sur. Y paré, aparqué, y es un pueblo también. Está en la zona del Alto Mijares, en Castellón, en el interior de Castellón, que es una provincia montañosa, fantástica, no solo por las playas, que es lo que más conocemos, Benicarló, Peñíscola, Benicasi, no, sino por el interior, Peñagolosa, la montaña. Castellón es la segunda provincia más montañosa de España,
y
que no todo
hermosa,
el mundo lo sabe.
Efectivamente.
Muy hermosa, maravillosa.
Frondosa, verde, bueno, bonita.
Y ellos se han desarrollado un concepto que es el Museo Inacabado de Arte Urbano, más conocido como MIAU, que es para todos los amantes de los gatos, y ahí es un proyecto artístico de convivencia, porque los vecinos no solo valoran el arte...
¿Es un museo de gatos?
No es un museo de gatos, es que se llama MIAU, es el concepto de Museo Inacabado de Arte Urbano, y los vecinos conviven junto a estos 80 murales que han hecho artistas urbanos, y la verdad es que los hay maravillosos, súper divertidos, con juegos ópticos. Sí.
Pero los grafitis los hacen en las paredes de las casas por fuera o...
No, los hacen en las paredes de las calles que o paredes que no tienen ninguna vida, o integran el graffiti con alguna ventana, hacen juegos de perspectiva, y hay artistas muy conocidos, hay 80 muralistas, uno de ellos Pincho, un gran grafitero madrileño, y la verdad es que hay auténticas obras de arte y que te dan una visión del pueblo muy divertida, muy original, y sobre todo que ayudan mucho a que estos pueblos del interior de Castellón, donde también existe esto de la España vacía, pues la gente se siente muy orgullosa de su pueblo y los visita.
Fíjate que los oyentes me están dando alguna idea, porque por ejemplo en Bellver, que es un pueblo leridano increíblemente hermoso, han puesto, dice un oyente, 50 fotos ancestrales de hace 100 años en las mismas calles históricas donde se tomaron, de tal manera que vas por la calle y observas la diferencia entre antaño y ahora. Y es un pueblo importante porque ahí hay que recordar que estuvo Becker, que estuvo en Bellver intentando curarse la tuberculosis, que luego le lleva a la muerte, y escribiendo alguna de sus relatos más conocidos.
Y además, esas fotografías juegan también con la perspectiva de la fotografía antigua y la proyección en la... Esto mismo ha sucedido en un pueblecito, hablando de Becker, o sea, todos sabemos que Becker vivió un tiempo en Soria y que compuso algunas de sus mejores leyendas. Pues en un pueblecito que se llama Fuente el Monje, ahí también se ha desarrollado varias obras de arte en tapias de encerraderos, en naves industriales, en casas de pueblo que no tienen uso. Y, hombre, siempre es mucho más bonito eso que esa pared típica de bloque de hormigón, feo de bloque, extrañísimo, ¿no? O sea que me parece una iniciativa preciosa y veo que a los oyentes les interesa, lo cual siempre es agradable.
Qué bonito. Y luego hay otro caso de arte en Zaragoza, en Alfamén.
Sí, Alfamén es otro pueblo también muy interesante, un pueblo que arquitectónicamente ha sufrido los desmanes de algún constructor poco elegante, y también ellos han convertido sus paredes en una galería de arte al aire libre, y donde además pues nos podemos ir a comprar unas botellas de vino de Cariñena, ya sabéis que donde hay vino hay alegría, y de paso pues ver el arte instalado en un espacio urbano como este. Y curiosamente yo creo que de esto se abre el paso a llevarlo a sitios industriales como pueden ser algunas bodegas. La semana pasada tuve la suerte de ver la preparación de una gran bodega que hay en la carretera de Burgos, en un pueblecito que se llama Gumiel d'Izan, que hay un edificio de Norman Foster que parecen como tres cañones, tres cilindros, como un triángulo maravilloso que mira al cielo. Pues en ese pueblecito, en el kilómetro 138, ahí se ha inaugurado la semana pasada, se llaman Bodegas Portias, es muy conocida, y ahí se ha inaugurado una exposición de un pintor que se llama Ciria, que es maravillosa, se llama Tipologías y Paradigma, y que la verdad es que ese espacio gigantesco, esos espacios industriales convertidos en galería de arte, pues me parece una acción, ¿sí?
No, que las bodegas tenemos que agradecer cuánto han invertido y están invirtiendo en arte, en hacer edificios.
Pues con ese agradecimiento cerramos, queridos Carmen Lomana y Pedro Madera. Nos vamos a las noticias que viene enseguida. Lidia Bosch, pues un abrazo muy fuerte.
Yo me voy a Mallorca. Mallorca.
Ah, pues tengo una dirección buenísima para Mallorca.
Pues mándamela, mándamela.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.